Es un acuerdo, el mejor acuerdo de la historia para Mercosur y el mejor acuerdo de la historia para la Unión Europea. La Unión Europea se va a ahorrar en aranceles anualmente, está estimado, de lo que exporta la Mercosur a la Unión Europea, 4.000 millones de euros. 4.000. Entonces, es que estamos hablando realmente de un acuerdo muy positivo, más allá de que Macron, el presidente de la República Francesa, va a hacer todo lo posible por impedir que Ursula von der Leyen lo saque adelante. Pero está muy solo Macron como para ganarle este pulso a la alemana.
Chema, por supuesto, toda la expectativa y estaremos buscando más repercusiones aquí en la República Argentina y en Sudamérica. Abrazo grande y nos reencontramos mañana.
Un abrazo, nos reencontramos el fin de semana, que el Día de la Virgen Macron se va a llevar una alegría porque reabre Notre Dame. O sea, que no todo son cosas malas para el presidente de la República Francesa.
2000, estuve observando, 2.000 personas estuvieron trabajando en la reconstrucción de la Catedral de París.
800 millones de euros, y el Papa Francisco ha debido de tener una conversación telefónica con Macron que nosotros desconocemos, pero sorprendentemente ha renunciado a ir el domingo a la misa solemne de reapertura de Notre Dame, que es una de las grandes iglesias, catedrales, símbolo del catolicismo en Europa, para ir luego una semana después. O sea que Macron debe tener un cacao en el Elíseo que nosotros desconocemos, con cuántas personas se ha debido de pelear en esta semana, Luis. Pero que no vaya.
Estaba leyendo, Chema,
de Notre Dame, es raro.
Sí. Estaba leyendo, Macron encabeza tres ceremonias para celebrar lo que es considerada la mayor reconstrucción del siglo en Francia.
Sí, sí, han trabajado orfebres, han trabajado ebanistas, carpinteros, escultores de piedra, ingenieros. Se han empleado toneladas de madera de roble centenario para poder reconstruir toda la estructura de madera de la catedral. O sea, el trabajo es superlativo. Y justo esta semana que Macron pensaba que iba a ser su semana de gloria, pues está siendo una semana muy difícil, aunque mañana y pasado mañana incluso va a estar Trump, no va a estar Biden y va a estar Trump. O sea que para los franceses el presidente de los Estados Unidos en los hechos ya es Donald Trump, que es el que ha dicho que sí, que viajaba a París, y mientras que Joe Biden se queda en los Estados Unidos. No creo que vaya a notarse mucho la ausencia de Biden, y sí se notará la del Papa Francisco, que no va a estar este fin de semana. Pero vamos, la fiesta va a ser impresionante, porque seguro que has visto las imágenes, Luis, y nuestros oyentes las habrán visto. Notre Dame siempre ha sido impresionante, ¿no? Cuando uno llegaba a París, ver Notre Dame impresionaba. Pero es que ahora está más hermosa. O sea, han recuperado el color blanco de la piedra y es impresionante. Es impresionante. Vamos, yo estoy esperando a ver si en los próximos días podemos darnos un salto, porque creo que va a merecer la pena visitar la Catedral de Notre Dame.
Chema, buenas noches para vos y abrazo grande.
Un abrazo y buen fin de semana para todos.
Igualmente, ahí está nuestro compañero Chema Forte desde Madrid. 19 horas, lo saludo formalmente a Juan Pablo Viola. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Va a ser todo formalmente. A partir de este momento es todo formalmente.
Todo formal. Diciembre, sí. Diciembre formal.
Límites,
exactamente. Bueno, primero fue el gobernador Yarlora quien criticó a Milei por los recortes en los medicamentos a los jubilados. Después, bueno, ayer hablábamos con Siciliano, el legislador, y hoy fue el turno de Daniel Pacerini, el intendente de Córdoba, quien se sumó a estas críticas. Es médico Daniel Pacerini y calificó de salvaje.
No, y deben ser todos buenos lectores de encuestas.
Claro, evidentemente se suben al tren de la crítica que debe dar su recompensa, pero lo cierto es que no es común escucharlo a Pacerini por ahí utilizar términos, no digo malos, sino tan duros, ¿no? Dijo que era un recorte salvaje y cruel para la decisión de exterminar un derecho básico, aseguró el intendente de la ciudad de Córdoba. Lo cierto es que de esta manera se suma a la crítica que ya había hecho en su momento Yarlora y otros.
El arzobispo Ángel Rossi.
Claro, sí, sí.
El arzobispo empezó el domingo.
Ayer lo mencionaba.
Pero, de cualquier manera.
El arzobispo dijo: esto es una eutanasia encubierta.
Claro, tienen que elegir entre comer o comprar los medicamentos. Pero, de cualquier manera, deberían revisar el mensajero. Ayer los mensajes tras lo que escucharon los oyentes que dijo Yarlora fueron muy críticos y puntualmente hacia la obra social de la provincia, hacia el APROS, muchas críticas hacia el APROS, ¿eh? No sé si le reditúa tanto en las encuestas.
Bueno, complete, Juan Pablo, entonces tenemos la crítica del intendente.
No, simplemente la crítica que me llamaba la atención, el hecho de Pacerini que se sumó a esta situación, Luis.
Formalmente lo saludo a Lucas Correa en Rosario. ¿Cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para la mesa, para la audiencia. Tarde linda, pero va levantando la temperatura por acá en la ciudad de Rosario. 26 grados 6 décimas a esta hora la temperatura. La térmica apenas más abajo, 26 grados 1 décima. Humedad del 50%, presión 1002.9 hectopascales. Viento soplando del sur a 14 kilómetros por hora con una buena visibilidad de 15 kilómetros. Para mañana sábado vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 21 grados. El domingo en teoría una mínima de 13 grados y una máxima de 26. Pero atención, mañana por la madrugada, porque está previsto que esté ventoso, muy ventoso. Hoy tuvimos vientos muy fuertes por la madrugada, que ocasionó algunos problemas con el arbolado, no solo en la ciudad de Rosario, sino en localidades cercanas como Carcaraní, Correa y compañía. Así que a tenerlo en cuenta mañana. No se esperan lluvias, pero sí vientos fuertes. Si la lluvia aflojó un poco algunos árboles, cosa que suele suceder, mañana podemos llegar a tener alguna que otra complicación, evitar circular quien pueda. En cuanto a las rutas de la región en este momento, Luis, tenemos que decir que está bastante tranquilo y tránsito fluido en autopista Rosario-Santa Fe, autopista Rosario-Córdoba, Rosario-Buenos Aires, la 134 que nos conecta con Victoria, la vuelta por circunvalación sin novedades. Después de cortes tenemos varios menos que los días anteriores. Hablamos de Newbery entre García del Cos y Mensajerías, Italia entre La Paz e Ituzaingó y Ayolas entre San Martín y La Prida. En un rato, Luis, vamos a estar escuchando al fiscal Miguel Moreno haciendo alusión a la noticia que comentábamos ayer respecto a los allanamientos que se realizaron en el gigante de Arroyito por una causa que involucra al ex Barra Brava de Central, asesinado en los primeros días de noviembre, Pillín Bracamonte, también al ex intendente de la cancha de Rosario Central. Ese mismo fiscal está trabajando en otras causas importantes que hacen también al financista Herrera aquí en la ciudad de Rosario, así que podemos referirnos a esos temas también. Vamos a seguramente también repasar lo que ha dejado la tormenta, como comentábamos, que es ley ya la necesidad de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. No es algo que atañe estrictamente a la ciudad de Rosario, sino a toda la provincia, pero la autonomía de Rosario es algo de lo cual otra vez ahora se empieza a hablar. Y la buena, por último, si se quiere, que también es algo que no se circunscribe solamente a la ciudad, sino a toda la provincia, pero Rosario siempre mueve mucho el amperímetro en este sentido, es que en la provincia de Santa Fe cayó un 23% la cantidad de femicidios y asesinatos de mujeres, así que de esto hablamos en un rato.
Muchas gracias. Diego Borinsky en el deporte, la penúltima fecha, tenemos Fórmula 1, tenemos definición en la B Nacional, bueno, mucho para comentar de lo que será este fin de semana que se nos viene.
Sí, comenzó, Luis, la fecha, la anteúltima, como decís, Riestra Barraca Central, un partido que debería ser de la primera C, pero bueno, por diferentes circunstancias que ya todos conocemos, es de la primera A, terminaron 0-0, a Riestra le expulsaron un jugador en el primer tiempo, a las 8 juegan Sarmiento y Defensa y Justicia. Como vos decías, mañana se puede definir el título, no todo, porque después falta el tema de las copas, pero juegan a las 7 de la noche en Santa Fe Unión, que viene capa caída, perdiendo un par de partidos contra Vélez. Si Vélez gana, le saca 6 puntos a Talleres. A Talleres van a quedar 2 partidos por jugar, pero la diferencia de goles es abrumadora. Vélez tiene más 21 y Talleres tiene más 8. O sea que si Vélez gana 1-0, por decir algo, y se va más 22, Talleres en dos partidos tiene que hacer 15 goles de diferencia. O sea, es imposible, con lo cual se consagraría campeón. Si no gana Vélez, por ejemplo, si empata, Talleres el domingo a las 5 de la tarde en el Bosque, ante un flojo Gimnasia, si gana, se le puede acercar, descontar dos puntos, ¿no? Así que, bueno, y el domingo también, a las 7:15, River Rosario Central, y a las 9, Newell recibe a Boca, ahí están peleando. River le lleva a Boca en la tabla anual 4 puntos, con lo cual, si River gana, ya está metido en la fase de grupo de la Libertadores. Si empata y Boca empata, lo mismo. Si River no gana y Boca gana, bueno, se definirá en la última fecha. El tercero, que va por tabla anual, va a un repechaje que realmente es tortuoso, porque tenés que empezar como 3 semanas antes la temporada, la pretemporada, tenés que adelantar todo, tenés que jugar 2 llaves para meterte en la fase de grupo, y además, si perdés la primera fase, la primera llave, quedás eliminado, no jugás ni Libertadores ni Sudamericana, está hecho pésimo. Es lo que le pasó este año a Godoy Cruz. Godoy Cruz terminó en la tabla anual por arriba de Boca, de Racing, que ganó la Sudamericana, de Lanús, de todos esos equipos. Fue al repechaje de la Libertadores, en la primera llave lo eliminó Colo-Colo, y no jugó ni Libertadores ni Sudamericana, y los que venían abajo en la tabla anual sí la jugaron. Pero bueno, cosa del fútbol argentino. El domingo a las 5 de la tarde en el Gigante de Alberdi, en Córdoba, seguramente con todo lleno, van a jugar San Martín de San Juan y Gimnasia de Mendoza por el ascenso a Primera División, por el segundo ascenso, ¿no? Ya Aldo Civi ya subió, así que bueno, un partido que va a definir eso. Hoy asumió Javier Frana como capitán de Copa Davis en lugar de Guillermo Coria. Dijo que todos los jugadores parten de cero, que se suben todos al barco, así que bueno, ahí entraría Horacio Ceballos, que es el doblista número uno del mundo, que no estaba enfrentado con Coria y no jugó la Copa Davis, seguramente se va a sumar.
Muchas gracias. Abrimos las vías de comunicación, querida Gloria.
Claro que sí, a través del mensajero se pueden comunicar. Recuerden que tienen que, a través del celular, ingresar a la Play Store y bajar la aplicación de Cadena 3 Argentina. Y para los que ya lo han hecho, deben también actualizarlo y también actualizar su perfil. Otro modo de comunicarse con informes al regreso es por nuestra página de Facebook, Cadena 3 Argentina, y por Twitter, @cadena3.com.
Vamos con los títulos.
La justicia porteña resolvió la reapertura del expediente por el presunto enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández. El caso había sido archivado a pedido del fiscal Gerardo Policita, pero la Unidad de Información Financiera se opuso a la decisión. En tanto, el Tribunal Federal número 7 informó que el 6 de noviembre del año próximo comenzará el mega juicio por la causa de los cuadernos de las coimas. Permanece internado en la Clínica Sagrada Familia el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. En el parte médico brindado hoy, se indicó que a Guillermo Franco se le realizó un control clínico y neurológico a cargo de su médico de cabecera con resultados normales. El bloque de senadores por Unión por la Patria pidió una sesión especial para el jueves a las 11 horas para remover al senador Edgardo Cuader. El dólar blue se mantuvo a la baja al cierre de la semana y se vendió a 1.050 pesos en la City porteña. El dólar oficial, en tanto, recortó la brecha con el blue y se comercializó a 1.035 pesos para la venta por unidad. Los presidentes del Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo de libre comercio con un acceso a mercados de más de 700 millones de personas. Ante la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y los mandatarios de Argentina, Brasil y Paraguay. 12 integrantes de un grupo neonazi fueron arrestados tras descubrirse un supuesto plan para asesinar a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Las detenciones se produjeron luego de una investigación llevada a cabo por la Justicia y la Policía Nacional.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me.
Entre los títulos de la jornada estamos marcando que se ha fijado fecha para juzgar a Cristina Kirchner, causa cuaderno. Miren si hay una causa en la que han pasado exfuncionarios, empresarios, los que pusieron la plata, los que la juntaban, los que la llevaban hasta la casa de Cristina Kirchner. Hay un señor que se tomó el trabajo de durante años anotar en un cuadernito a dónde iban, cuántos bolsos llevaban. Ex funcionarios que decían, sí, nosotros recaudamos de esta manera, de la otra. Todo declaró ante la justicia. ¿No es una declaración periodística? Bueno, le han fijado fecha para noviembre del 2025. Justo después de las elecciones legislativas. 74 imputados. 600 testigos. ¿Cuánto tiempo pasó del inicio de la causa cuaderno? ¿Ustedes se acuerdan? Esto fue en el inicio de la gestión de Mauricio Macri. A ver, alguno que me ayude.
Ahí buscamos.
No googleen. A ver, sí. Estoy escuchando a él.
Pero usted que está pidiendo. Sí. ¿Para qué está la inteligencia artificial?
Claro.
Diego Cabot recibió el cuaderno.
Primeros meses del 2018.
Mira, no, entonces ya.
La causa tomó estado público el 1 de agosto. Meses después de que había comenzado.
2018. Entonces ya era la mitad de la gestión de Mauricio Macri. 2018, vamos a llegar al 2025. 7 años para comenzar el juicio. Van a durar 14 mínimo, como duran generalmente los juicios de corrupción en este país. Tiene un promedio de 14 años como mínimo. Pueden ser mucho más, caso Río Tercero y Menem, que superaron los 30. ¿Es justicia cuando pasa tanto tiempo? ¿Se recupera algo de todo eso? ¿Se recuperó algo de todo eso? Un año complicado el que viene, porque además tiene también el juicio oral por el memorándum con Irán. El pacto que denunció Alberto Nisman. Coincide con el año electoral. Coincide con el año en que la vamos a ver a la expresidente dando vuelta por todo el conurbano bonaerense como candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Tiene que meter ruido en ese Congreso. ¿Cuál es el referente opositor hoy en la Cámara de Diputados? ¿Alguno que me nombre? Este es el referente, este es el que se destaca, este es el que acapara todas las miradas. No hay nadie. Ese es el espacio que pretende Fernández de Kirchner. Y al que le han dejado abierto todos los caminos. O por lo menos, se le han facilitado y mucho. ¿Qué es la ficha limpia? Que no avanzó. 19:17, nos vamos a Tucumán. Hoy aumentó el valor del boleto interurbano en Córdoba, es así, ¿no?
5%. Terminó la trilogía, digamos, de meses. Había comenzado en octubre con un 6%, fue noviembre y ahora diciembre. Viajar, por ejemplo, de Jesús María a Córdoba hoy le cuesta 5.200 pesos. Costaba 950 hace un año.
Vamos con Gabriel Merian hablando de transporte público. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenas tardes a todos. Estamos esperando lluvia aquí en Tucumán, pero este mediodía se dio una situación especial. De hecho, hablamos de la crisis por la que atraviesa el transporte acá en la provincia. Y aquí hemos tomado la punta en cuestiones tecnológicas y en un lugar rarísimo, porque en realidad siempre fue postergado el servicio de transporte de colectivos que iba al interior de la provincia. La falta de enlace con internet cortaba las posibilidades de que se dé un servicio a través de una tarjeta magnética o controles sobre el recorrido o algún tipo de servicio más que se podía dar desde la observancia que se daba a través de estos sistemas. Pues bien, eso va a cambiar. Esta realidad va a sacar de la prehistoria del transporte público de pasajeros a las empresas que cumplen ese servicio. Las de la capital, de la zona metropolitana, digo, del Gran San Miguel de Tucumán, y también las del interior. ¿Por qué te digo esto, Luis? Porque hasta hace, bueno, sigue siendo, hasta dentro de 120 días, cuando se complete todo el esquema de cambio del sistema, van a seguir cobrando con plata. Los choferes recibían plata en mano para cobrar el boleto de colectivos, como sucedió el siglo pasado. Fuimos a verlo a César González, que es el secretario general de UTE en Tucumán, para que nos explique este sistema que se va a aplicar ahora en los colectivos y que el gobierno va a implementar con los empresarios. ¿Deja beneficios a los trabajadores? Esto decía el secretario general de UTE.
La tarjeta provincial para nosotros es muy importante. Nosotros este tema de la tarjeta lo venimos planteando hace muchos años atrás, ustedes les contan, porque estábamos pidiendo igualdad de condiciones para las líneas rurales, para las que van al interior. Bueno, hoy tenemos la posibilidad y agradecerle a los empresarios la predisposición para implementar la tarjeta, así que para nosotros es fundamental porque van a dejar de cumplir una multiplicidad de tareas los trabajadores y se van a dedicar exclusivamente a conducir la unidad.
¿Hasta aquí pagaban con efectivo, tenían que dar vueltos como en viejos récords?
Pagaban con efectivo, tenían que dar boletos, recibir dinero, dar vueltos, hacer el cierre de la planilla, era un trabajo administrativo que hacía el chofer. Durante la jornada que prestaba servicio, llenaba 650 casilleros en la planilla. O sea, descuidaba totalmente el manejo, la precaución que puede tener. Y con esto yo creo que se va a solucionar en gran parte esa situación.
Sí. Uno habla de que se va a poder pagar con la tarjeta, pero no es solo con eso, Luis, que se va a pagar, porque esto va a ser el sistema de multipago, ¿no? Vas a poder pagar con una tarjeta, vas a poder con un código QR o vas a poder hacerlo desde el teléfono. Bueno, hay varios sistemas que se van a poder aplicar a partir de los nuevos lectores que se van a instalar en estos colectivos, que van a ir al interior de la provincia, van a ser los primeros. No sé si serán los primeros en el país en instalarse. Aquí se dice eso, ¿no? Que van a ser los primeros, los más modernos sistemas, sacando a Tucumán de la prehistoria. Ahí bien lo decía el dirigente. Todavía, a puño y letra, los choferes, mientras manejaban, tenían que llenar todos esos renglones haciendo un doble trabajo.
Muchas gracias, gracias. Gabriel Menéndez de Tucumán. Hacemos una rondita y vamos con la primera entrevista. Te escuchamos, Alejandro Bustos.
Bueno, en el Consejo Deliberante de Córdoba ayer, Luis, se aprobó en primera lectura el presupuesto para el 2025. Recordamos que lleva doble lectura. Hubo concejales de la oposición que plantearon algunas dudas que se van a seguir debatiendo, pero lo cierto es que con la mayoría ya tiene la aprobación del presupuesto para el 2025 el actual intendente Daniel Passerini.
Juan Pablo Viola.
Bueno, se termina el boleto educativo a tener en cuenta porque han confirmado la fecha hasta qué día se puede utilizar a propósito de este incremento que hablaban en el transporte interurbano. El boleto educativo va a poder ser utilizado hasta el 27 de diciembre inclusive, así que hay que tener en cuenta estos datos para aquellos que lo utilicen. En el 2024 los beneficiados por este sistema fueron 299.447 personas y se ha registrado con respecto al 2023 un incremento de utilización de 16,56%. Así que, bueno, hay que tener en cuenta entonces que el boleto educativo rige hasta el 27 de diciembre inclusive.
Hace unos dos días el gobierno anunció que iba a convocar extraordinarias y puso un temario. Hasta ahora el decreto no apareció. ¿Habrá sesiones extraordinarias? Sabemos que el presupuesto no se va a debatir, que no está la ficha limpia. Desde la oposición de logista en el Congreso dicen están buscando dividirnos. Ya estamos con Mauricio Conti, un minuto nada.
Hablaban
más
de que iban a eliminar las PASO, digamos, en esas sesiones extraordinarias.
Exactamente.
Se hablaba.
La oposición dice no vamos a dar quórum para tratar el temario que ellos quieren. Acá hay una urgencia selectiva. Por ejemplo, desde la Unión Cívica Radical que conduce Rodrigo Loredo dijeron la prioridad, la ficha limpia, la reforma sindical y el presupuesto. Por supuesto, claro. Un presupuesto equilibrado. Y Caputo, estando en Uruguay, dijo, no vale la pena tratar el presupuesto si no van a arriesgar el déficit cero. Por ahí no aparece la convocatoria y se terminó toda la actividad en el Congreso de la Nación, más allá de que el kirchnerismo, Unión por la Patria, ya le haya enviado una carta a la vicepresidenta de la Nación, la titular del Senado, Victoria Villarruel, para una sesión especial el 12 de diciembre a las 11 horas en busca de quitarle la banca a Cuéder por inhabilidad moral. Canto rodado, ¿cómo es? Cara dura, ¿no? ¿Cómo sería el...?
Cara de piedra.
Canto rodado. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Luis?
No, me digo...
Porque le quieren quitar la banca rápida a los kirchneristas.
Por inhabilidad moral. No queda uno, ¿eh? Increíble, increíble. La verdad que uno se queda pensando y dice, ¿tomarán de tonta la gente? Ustedes rápidamente han salido a decir, no, corruptos acá no queremos. Ya hay 17 condenados por corrupción, exfuncionarios del gobierno anterior. El de Cristina, bueno, Néstor, Cristina, Alberto y Cristina. Vamos con Diego Borinsky, preparamos mensaje, estoy con Lucas Correa, ya estamos con una entrevista, vamos a hablar del consumo de la carne. ¿Cómo vienen las perspectivas para las fiestas, fundamentalmente para la Navidad? ¿El asado es lo que más se come, es el plato más elegido? ¿O está la comida fría?
El lechón.
¿En Navidad?
Si es caliente, sí.
Sí, no, pero no, asado, me parece que... No. Asado y es comida fría,
otro,
sobre todo.
Es para el otro día.
No, si no es comida caliente, no es comida para mí. O sea...
Pero, por ejemplo, ensaladas, un vitel toné.
Vitel toné, una ensalada rusa. Fresca. Comida fría.
No, un arrollado de...
¿El asado
no
para el primero de año?
Claro.
¿Por qué?
¿No está más relacionado con el primero de año?
Sí, para mí muchos...
El asado es para el domingo. Para mí para la fiesta tiene que ser otro menú, algo distinto, algo que te diferencie.
Usted come pavo, por ejemplo.
No, tampoco.
Sushi. Te come sushi.
No, lo de ensaladas,
La torre de panqueque,
con alguna salsita de dulce.
Claro. Sí, lo que pasa es que el molesta el hecho de tener que... Tiene que haber alguien que se dedique a asar, a hacer las ensaladas.
Claro, el que hace el asado...
La idea es que todos disfruten, claro.
Pero una carnecita al horno que la hace a fuego lento, ¿quién no la puede hacer? Pero bien calentita.
Un lechoncito, 5 o 6 horitas de lechoncito.
Arrancás a las 5 o 6 de la tarde con la previa, digamos, vas preparando, fueguito va, viene.
No llegan a brindar.
Ah, bueno. No, pero hay que tomar agua,
De la familia, claro.
No, la comida fría para mí, no es cena. Si no es comida caliente, no es cena.
Bueno, la ponen en el microondas. Pepino Machuca es propietario de una carnicería en el Mercado Norte. Machuca, ¿cómo le va? Luis Fernández y Echegaray y equipo lo saludan. ¿Me escucha ahí?
A ver. Ahí va.
Pepelo, ¿cómo le va?
Ahí está, ahora sí.
¿Cómo anda?
Todo bien. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien. Bueno, a ver, sáquenos la duda. ¿El asado se vende más para Navidad o Año Nuevo?
Para Año Nuevo la gente busca más el asado. Y ahora, puntualmente para Navidad, busca más el lechón, el cabrito, el peceto para el vitel toné y el matambre arrollado.
¿Cuál es la fecha, no sé si lo tiene ustedes ya, me imagino que sí, con tantos años de experiencia, en la que más se vende asado? Digo, regalos es el Día de la Madre, y eso es imbatible. Asado, ¿hay alguna fecha del año?
Para el Día de la Madre también se vende mucho el asado. Te diría que más que para el Día del Padre, se busca mucho el asado.
Eso seguro, Machuca. Regalos y asado para el Día del Padre... Hemos quedado muy relegados en el ranking, Es muy sacrificado el rol que nos toca cumplir. Bueno, ¿cómo vienen las ventas pensando en las fiestas que le quedan unos 20 días más o menos?
Y esta semana, por ejemplo, se ha visto un poquito más la gente pidiendo, buscando justamente puntualmente el peseto y el matambre. Están preguntando, otros llevando, pero venían muy tranquilos. Pero yo creo que más cerca de la fecha ahí se va a volcar más la gente.
¿Cómo se han movido los precios?
Y lo que podemos tener un pequeño movimiento entre 200 y 300 pesos. Nosotros manejamos mucho el precio en el mercado, lo buscamos descubrir vista al cliente. Entonces, vamos a ver la semana que viene cómo arranca la semana.
Pero ¿qué es lo que más pide la gente cuando va a buscar el asado? ¿Cuál es el corte que más sale?
Y te piden el matambre, bueno, favorito, y después también el vacío. Tener buena tema de costillas también. Eso, medio que sale parejo. Punta, como quien dice, el matambre.
El matambre. ¿Y en cuánto está el kilo de matambre hoy?
Y hoy está en 9.000 pesos. En el mercado, te diría entre los 9 y 10.000 pesos lo conseguís.
¿Un aumento más?